Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 119, 27º capítulo de la cuarta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Hoy hablaremos de la última jornada disputada en la Liga Nacional. Inter Movistar está como un disparo tras la consecución de la Copa de España. Esta vez pasó por encima del cuarto clasificado de ese marfil que sigue añorando y echando de menos al pichichi Dani Salgado. Le ganó por 8-0, triplete de batería, que también está... en un momento de forma excepcional después de la Copa. Triunfo también incontestable del Barcelona Luspor, y Montesinos y Burela mantienen su fantástica pelea por la octava plaza que da acceso al playoff. Recuerden que el Pozo de Murcia descansó en esta última jornada. Y hablaremos también de la Copa del Rey. Ahí no descansó el Pozo, victorias de Pozo y de Barça en la ida de las semifinales. En la tertulia hoy tendremos dos invitados muy especiales, dos amigos de este programa, Miguel Zarza de ABC, que nos visita aquí en los estudios centrales de la cadena COPE, y nos marcharemos también hasta Andalucía para charlar en Cádiz con Paco Gago de Futsal Sur. En Futsaleros por el Mundo con Teresa Sendín seguiremos nuestro periplo por la Copa de Asia y por los 7 españoles que representan a los equipos, a los finalistas, de 16 finalistas, 7 representación española, así que la verdad es que tenemos muchas opciones de llevarnos un poquito de esa Copa de Asia. Hoy nos iremos hasta Vietnam para conocer cómo prepara el torneo el seleccionador del anfitrión, Bruno García. Con Javi Jurado y con Álvada conoceremos toda la actualidad del fútbol sala femenino con la resaca del partidazo entre el Futsi y el Burela, un partido que narró Javi Jurado, que comentó Alba Dá también con Gustavo Muñana y que fue la sensación en el fútbol sala femenino este fin de semana. Y con Fran Merino conoceremos toda la actualidad de una segunda división que está que echa chispas, sobre todo por la parte de arriba. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, Molo Febrián. Todo preparado para empezar con Antonio Bravo en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Pasa siempre, aunque a veces manejo información confidencial, tengo bastante curiosidad por saber por dónde va la temática musical de Molo Febrián en el día de hoy. Sorpréndeme, Molo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Santi, compañeros de Futsal Cope. Bueno, hoy la música, mira, no la elijo yo, ¿eh? Tenemos artista invitado. Mira, tengo la suerte de ser amigo de Sergio Martos, que es un gran preparador físico que curra en el Rayo Vallecano y que es amante del fútbol sala. Y siempre tiene musicón en su coche, ¿no? Y le he dicho, oye, ¿por qué no le pasas 4 canciones para que suenen en el programa de Fútbol Sala por excelencia? Bueno, me ha pasado 4 temazos, así que hoy la música la pone todo un preparador físico de nada más y nada menos que el Rayo Vallecano, y gran amante del fútbol sala, porque que sepáis que muchos de los que trabajan en el fútbol grande viven con pasión también el fútbol sala. Cuidaros mucho y que suene la música.
Bueno, pues agradecemos lógicamente esta colaboración externa, sonando ya Rather Be de Clean Bandit para abrir este 119 de Futsal Cope. Un capítulo que empezamos como siempre conociendo los resultados de la última jornada de la mano del subdirector Javi Jurado. Hola Javi Ju, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Conocemos esos marcadores de la jornada 26. Quedan 4 para el final. Barça 7, Humacón 2, Inter Movistar 8, Marfil 0, Santiago 4, Magna Navarra 3, Ríos 2, Hospital de Llevan 6, Montesinos Jumilla 5, Alcalde Lugo 0, Jaén Parés Interior 1, Peñíscola 2 y Colegios Arenas 3, Burela 7. Descansó el Pozo de Murcia, líder Inter Movistar 67 puntos, 59 tiene Barça, 56 el Pozo, 43 cuarto Marfil, 37 Magna, 36 puntos para Santiago y Río Renovables, 33 tiene Burela, noveno Montesinos Jumilla con 32, 23 para Hospital de Llevan, 22 para Azcar de Lugo, Peñíscola, 21 para Jaén, 17 para Humacón, y 8 puntos para el colista, para el Colegio Sorneras de Gran Canaria. Máximo goleador una semana más, Dani Salgado, que con sus 34 goles sigue sacándole 11 de ventaja a Bruno Tafi y Matamoros, que tienen 23. Y sin olvidar las semifinales de la Copa del Rey, partidos de ida: Ríos 1, El Pozo 5, Humacón 2, Barça Luspor 6.
Está bonita la liga, hombre. Inter Movistar tiene prácticamente hecho lo de ser primero. Eso yo creo que lo llevamos comentando bastante tiempo. Gran Canaria está ante su primer match point matemático de la temporada. Si no gana este próximo fin de semana, será equipo de la segunda división, lo que ha dado cierta tranquilidad en el bloque de abajo, el que ocupan Humacón, Jaén, Azcar y Peñíscola, además de Lleva Manacor. Y luego está la preciosa pelea por la octava plaza, otra vez, para ver quién se mete en el playoff. En la Copa de España le ganó la partida Montesinos a Burela. Ahora mismo Burela le saca un punto a los murcianos, y la verdad es que va a haber emoción hasta el final por la pelea por entrar en el playoff. Para Burela sería un palo muy duro quedarse fuera del playoff después de la Copa de España. Lo decíamos antes, nos acompaña aquí en los estudios centrales de COPE Madrid Miguel Zarza, del diario ABC. Hola Miguel, ¿qué tal? Bienvenido a Futsal COPE.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Miguel ya había estado con nosotros en temporadas anteriores de Futsal COPE, pero en la Copa de España nos dijo, pues me apetecería acercarme a veros un día. Y aquí estamos, Miguel, para comentar esta recta final de la temporada. Siempre nos cuesta un poco, después de la Copa de España, retomar el pulso de la Liga Nacional, pero la verdad es que hay cosas interesantes por decidir, ¿no?
Hombre, nos cuesta a nosotros, pero sigue habiendo partidos muy interesantes y a los equipos no les cuesta, porque el Pozo y Barça, que estaban ahí en la pelea en la Copa del Rey,
sí,
van como una moto.
Han retomado bien, e Inter le ha sentado el título.
Bueno, lo de Inter, decías tú antes del estado de forma de batería, yo creo que es un estado de forma mezclado con un estado de ánimo.
Sí.
Después de conquistar la Copa de España están con una confianza que unen al nivel que tienen de fútbol sala.
Sí.
Y van a ser muy difíciles de parar.
Han matado ahí a unos cuantos fantasmas en Logroño. Lo comentábamos con Carlos Ortiz aquí hace un par de semanas, que ese fantasma de los cuartos de final, ese fantasma del Barcelona en las semifinales, ese fantasma de la ausencia de títulos, de golpe y porrazo se los quitaron todos de en medio. Y como decíamos, el estado de forma de Inter y de batería en particular está siendo sensacional. Un batería que ya nos escucha al otro lado del teléfono en este capítulo 119. Hola batería, ¿qué tal? Bienvenido a Futsal COPE, muy buenas.
Hola, buenas, muchas gracias por la invitación.
Y enhorabuena, Bate. Bueno, tú venías con un poco de dolor porque la temporada no estaba siendo como tú querías exactamente, porque te estaba costando un poco dar el nivel que todos sabemos que tiene de fútbol sala, y luego llegó la Copa de Logroño, ¿no? Y ahí te reencontraste con tu mejor juego, también con el gol. Bueno, eres el héroe de aquella final en el último segundo, esas 16 centésimas famosas, y desde ahí, Bate, Inter, Movistar y tú estáis a un nivel impresionante, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que ha costado un poco. Primero estuve con la selección a principios de temporada. Luego me vino una lesión en la muscular que me estaba costando bastante también. Y fue nada, al final pues he coronado así. La verdad que hay que seguir, ¿no? Hay que seguir y seguir demostrando, porque hemos hecho algo muy bonito, pero claro, es algo pequeño y todavía tenemos que hacer muchas cosas más.
Lo de campeones en la fase regular, batería, está casi decidido, ¿no? Son 8 puntos, quedan pocos por disputar, no lo dais por hecho, pero más o menos todo el mundo sí que acepta que Inter va a ser primero en Liga en la fase regular, ¿no?
Sí, era nuestro primer objetivo, era ser campeones de fase regular. Estamos ahí cerquita, muy cerquita, y estamos muy centrados para que el sábado se concretice y consigamos eso cuanto antes.
¿Qué ha significado, batería, la Copa para Inter? Lo comentaba yo ahora con Miguel, que es verdad que vosotros llegasteis muy bien a la Copa, porque el equipo ha vuelto a jugar un fútbol sala maravilloso que recuerda aquella máquina verde de Jesús Candelas. Además, en resultados habíais hecho muy buenos partidos. Es verdad que no habíais ganado al Barça hasta la Copa y eso generaba algún tipo de dudas. Pero lo comentamos con tu capitán, con Ortiz, aquí hace un par de semanas. Os quitasteis mucho peso de encima, batería, con el título de Copa, con aquella victoria en semifinales contra el Barça. Todo aquello fue algo muy liberador para vosotros, ¿no?
Sí, eso por supuesto. La verdad que teníamos muchísimas ganas ya de ganar alguna Copa, de ganar algún título principalmente. Y si quitamos el fantasma, realmente, el que de eso de llegar en los momentos decisivos, yo siempre comentaba que siempre la gente me preguntaba, pero ¿por qué no ganáis nada? Sí. Y yo siempre contestaba que realmente en los momentos decisivos nos faltaba algo. Y en la Copa, pues en los momentos decisivos en el que la gente donde nosotros necesitábamos tener ese puntito a más, pues hemos dado y al final ha llegado la Copa. Era algo que necesitábamos para tener un poco más de confianza y poder seguir, ¿sabes? Entonces, la verdad que ha salido todo bien y yo me alegro mucho.
¿Qué recuerdo tienes de la Copa de Logroño? Me imagino que sufrimiento bate en el primer partido, ¿no? Sufrimiento grande contra Magna Navarra. Allí sí que se pasearon los fantasmas ampliamente por la pista azul del Palacio de los Deportes de La Rioja. Subidón contra el Barça. Allí nadie se fiaba del resultado. Y casi cuando pusisteis 5-1 fue cuando la gente empezó a celebrar, porque nadie se fiaba de que el Barça estuviese muerto del todo. Y bueno, y indescriptible, me imagino, bate el gol a 16 centésimas del final. Eso tiene que ser algo difícil de explicar, ¿no?
Sí, sí, bueno, yo creo que nosotros fuimos de menos a más, ¿no?, en la Copa. Hemos empezado con esa ansiedad, un poco de ansiedad en el primer partido, algo normal, ¿no?, empezar una Copa, algo que nos pasó en Alcalá la temporada pasada. Pero ya contra el Barça, que no te puedes fiar ni de un 6-0, no te puedes fiar. Entonces, y lo del gol, pues si te fijas o si la gente se fija, cuando meto el gol, me quedo 2 o 3 segundos en el córner y no sabía para dónde ir, ¿sabes? No tenía, es algo inexplicable y hasta hoy no consigo encontrar algo para explicar algo y paro y pienso y no consigo encontrar algo que me explique, ¿sabes? Sí. Lo que pasó, algo que fue algo muy bonito, algo indescriptible y algo que todo jugador sueña tener, que es marcar un gol a falta de un segundo en que el rival no tiene ya más oportunidad de hacer algo, ¿no? Y fue muy especial y algo muy importante y algo muy bonito en mi carrera.
¿Tú eras consciente, Batería, del tiempo que quedaba? Cuando coges la bola, cuando te la da... tú la robas, te la da Rafael después y tú eres el que chutas. Sí. ¿Sabías más o menos cuánto quedaba o sabías que se estaba terminando?
Sí, yo me acuerdo que Ortiz me dijo a falta de 18 segundos.
Sí.
Era un córner a nuestro favor. Ajá. Y me dijo, coges el balón e intentas algo. Uh-huh. Y yo cogí el balón, intenté hacer algo y perdí el balón. Fue... O sea, ataque de ellos y vi al marcador que faltaban 8 o 10 segundos. Y
ellos intentaron bate algo parecido porque vosotros intentasteis el 1 contra 1 y ellos se la dieron a Grelo luego, ¿no? Que también era algo normal.
Y por eso yo creo que es algo... Por eso te digo que es algo que no tiene explicación porque a falta de 8 segundos, además contra Grelo, que tiene un 1 para 1 espectacular, yo en total conciencia nunca iba a meter el pie ahí para robar el balón. No sé qué me pasó, que puse el pie, el balón rebotó ahí y entonces cuando rebota yo tengo un segundo para mirar al tiempo y veo que faltaban 6 o 7 segundos. Digo, llego ahí caminando, lo que sea, tengo que llegar ahí y al final ha podido dar el pase Rafa y fue algo espectacular.
Y eso contra Rafa, el portero me refiero, que también es como un muro, ¿no? Cuando tú levantas la cabeza y ves a Rafa y dices, madre mía, ¿por dónde se la meto ya este hombre, no? Y le encontraste las cosquillas ahí en el hueco por la derecha, ¿no?
Justo donde tenía que entrar.
Sí, es verdad. Esas cosas siempre salen de la mejor manera posible, ¿no? Cuando está escrito así, terminan saliendo de maravilla. Y luego vino lo del final, Batería. Lo hemos hablado mucho, ya sabes que manchó un poco la imagen del fútbol sala. Los días después de que ocurriera, no sé cómo lo viviste tú en la cancha. Primero, bueno, el pequeño incidente que monta duda tras el gol de Cardinal en la primera parte, donde se reclama falta, donde según las imágenes, Batería, parece que la falta de Cardinal es clara, ¿no? Esto es algo que tampoco tiene mayor discusión. Y luego, lo que pasó al final, no sé si tú eres testigo directo, si estás cerca de Rafael cuando pasa toda la historia, si tú estabas con la celebración y no te enteraste muy bien, porque es famosa tu imagen con Ricardinho abrazados los dos de rodillas cuando terminó el partido. Entonces, no sé si llegaste a vivirlo, si a ti te llegó a enturbiar algo o no te enteraste mucho.
No, yo la verdad que no me enteré mucho. Me quedé mucho tiempo en el suelo. Sé que hubo algunas cositas, algunas cosas de que pasa, siempre pasa con Inter El Pozzo, que es que es un derbi y toda la gente quiere ganar y tal. Pero al final yo, luego después al final del partido, tampoco estaba cerca de dónde ha pasado todo esto.
Sí.
Y la verdad que no puedo opinar realmente y porque no vi. Sí. O sea, es muy muy complicado y claro, mancha un poco la final, mancha todo eso, pero hay que pasar página, hay que seguir y ya está.
Sí, yo creo que todos nos quedamos con el espectáculo y la gente que seguimos el fútbol sala lo comentábamos, ¿no? Qué pena que ahora en los en sitios en los que se habla menos de fútbol sala se vaya a hablar por esto en concreto, ¿no? Pero como tú dices, es algo que ya quedó atrás, estamos todavía pendientes de sanciones, no sabemos si sancionarán a Duda, si sancionarán a Rafael o qué pasará, pero de momento no ha habido una decisión y nosotros vamos a pasar por encima del tema. En la pelea batería por la parte alta de la clasificación, en esa pelea eterna que tenéis en la Liga y en todas las competiciones con Barça y con el Pozo, en los últimos años siempre veníamos comentando que el Barça estaba un escalón por encima, ¿no? Porque era el campeón de todo, porque como tú dices, cuando había que competir, cuando había un título en juego, Loremar Carmona tenían un plus que os faltaba al Pozo y a vosotros. ¿Crees que esas fuerzas se han igualado, Bate, esta temporada?
Yo creo que sí, eso se ha demostrado en la Copa. Y yo creo que los tres equipos son muy parecidos, tienen características distintas, pero al final, con tanta calidad, se iguala muchísimo. Y yo creo que los tres fue pasar de todo. Ahí un partido podemos ganar nosotros, pueden ganar ellos, pero el nivel está muy alto, y la verdad que cualquiera puede ganar.
Antes de abrir micrófono, que está Óscar García también escuchando. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Está aquí en el estudio Miguel y quiero que te pregunten ellos también. Hay que hablar de tu futuro, Batería. Hay mucha rumorología en cuanto a qué vas a hacer la temporada que viene, si vas a seguir vinculado a Inter Movistar o si vas a saltar a otro equipo de España o incluso si te vas a ir al extranjero. ¿Tú estás tranquilo con esto? ¿Tienes la decisión tomada de lo que vas a hacer?
No, yo la verdad que no tomé ninguna decisión todavía. Estoy y siempre estuve muy tranquilo contra eso. Uh-huh. Sé que es normal, y toda la gente sabe que es normal, que en cuanto se hacen las cosas bien, es lo más normal del mundo que te aparezcan ofertas, que te aparezcan buenos equipos detrás de ti. Y yo intento, como tengo a un representante detrás de mí, mi padre, que también me ayuda muchísimo en esa parte, yo dejo todo esto con ellos e intento preocuparme solamente en jugar, que es lo que más me gusta. Entonces, la decisión no está tomada todavía. Sí. Toda la gente sabe, y todo el mundo sabe que yo me siento muy a gusto aquí, pero es normal y está en mi derecho poder escuchar otras ofertas y tener calma y tener paciencia para decidir.
Para toda la gente que nos está escuchando, aficionados del Barcelona, aficionados de Inter Movistar, de otros equipos, ¿a ti te gustaría, Bate, seguir en Inter Movistar la próxima temporada? ¿Sería tu ilusión seguir en Inter Movistar?
Sí, por supuesto. Yo llevo 3 temporadas aquí y estoy muy feliz. Pero estoy pensando y no quiero tomar ninguna decisión, no decisión precipitada, sí. Porque no sería una decisión precipitada estar aquí,
sí.
Porque yo ya vivo aquí y estoy muy a gusto, pero sí que estoy esperando un momento justo para decidir y estar tranquilo. Estoy tranquilo.
Y ya para no preguntarte más, Bate, ¿sabes cuándo vas a comunicar tu decisión? ¿Vas a esperar a que terminen los playoffs por el título? ¿Tienes pensado hacerlo antes?
No tengo pensado nada de esto. No, lo que intento es preocuparme en jugar y dejar todo eso para lo que te digo, para mi representante y mi padre.
Pues lo estás haciendo muy bien, Batería, así que por eso puedes estar tranquilo. Miguel Zarza y Óscar García, os escucha Batería. Estado de forma sensacional el jugador de Inter Movistar en estas últimas semanas.
Yo siguiendo con eso, no hay decisión tomada, estás diciendo, pero ¿y hay preferencia, digamos, por quedarse en Inter? ¿También hay preferencia por quedarse en España o también hay muchos hunters en la de fuera?
No, de momento yo creo que mi preferencia sería seguir aquí. Yo me estoy encantando por España, llevo estos 3 años aquí y me siento muy a gusto. En principio me gustaría quedar, pero claro, tengo otras cosas, tengo alguna oferta para volver a mi país también, y entonces es cosa que hay que pensar y hay que tomar con calma.
No sabes la de gente que está ahora escuchando atentamente, Batería, lo que estás diciendo para ver si pueden sacar un pequeño hilito y decir, no, pero ha dicho que... Pues muchos aficionados del Barça ahora con el corazón en vilo del Inter Movistar. Miguel, del futuro de Batería, lógicamente, como dice él, cuando haces las cosas bien la gente se interesa, ¿no?
Claro, él está en un estado de forma óptimo, lo habíamos dicho antes. Yo quería hacerle una pregunta. Hola, Batería. Quería preguntarte si ahora, tú ya eres muy importante en Inter Movistar, ahora después de haber marcado un gol decisivo en un torneo importante, ¿tú has notado que el club te ha dado más galones o está interesado en darte más galones, que vas a tener más importancia en el equipo?
No, buenas, Miguel. Bueno, yo creo que no. Yo desde mi primer partido aquí, toda la gente siempre me dio muchísima confianza, muchísima libertad para hacer lo que yo más sé hacer. Y no, yo creo que no ha cambiado nada, no tiene nada, ningún cambio para más ni para menos. Ha sido siempre igual, siempre me han dado muchísimas oportunidades y muchísima confianza para hacer de todo. Siempre me han dado esa importancia que yo quería, y que busque siempre. Entonces, yo creo que no cambió nada hasta el momento.
Óscar, ¿algo más para batería?
Pues precisamente esta gran importancia, puede ser, ya ha ido alguna vez con la selección. ¿Cómo está viviendo desde aquí toda la movida que hay montada con la Confederación Brasileña, con el comunicado de Falcao y de todos los que han seguido detrás? Falcao anunció que está la selección, Vinicius también, Neto también, mientras sigue en la misma dirigencia. ¿Cómo lo estás viendo tú desde aquí?
Bueno, feliz y al mismo tiempo triste, porque al final dejan de jugar jugadores que son tus ídolos, ¿no? Y sabes que prácticamente no vas a volver a jugar con ellos. Pero bueno, es una decisión que ellos tomaron de intentar cambiar algo de lo que estaba pasando en Brasil. Yo no me puedo envolver mucho y demasiado en lo que es las gestiones y tal, porque yo ahora mismo estoy empezando con la selección, he ido una vez a la selección y no puedo meterme ahí en decir esto, en decir aquello de la selección, hasta porque estoy empezando y quiero volver a ir. Pero sí que sí, me quedo un poco triste con la marcha de estos, porque la verdad que ya ha sido un sueño poder jugar al lado de Falcao, que siempre fue mi máximo ídolo, y es una pena que deje de jugar, pero bueno, a ver lo que va a pasar, espero que cambie, está claro, espero que cambie para mejor y que estos vuelvan a su lugar.
A mí hay alguien que me va a regañar, batería, si no te lo pregunto, ya es la última. Dices que Falcao siempre ha sido tu ídolo, y sabes que el ídolo de Falcao, o en este caso, muy fan de Falcao, es también Ricardinho, que lo lleva incluso tatuado en el gemelo. Hay quien dice que Ricardinho es el sucesor de Falcao, al frente de la primera fila de jugadores del fútbol sala mundial. También tenemos bastantes buenos en España, como por ejemplo Sergio Lozano, que fue elegido mejor jugador de fútbol sala del mundo. ¿Cómo es lo de jugar y entrenar con Ricardinho, batería?
Te sorprende todo el día. O sea, todo el día te saca ahí una magia, te saca la varita y haz algo que flipas, que estás ahí y no realmente dices, ¿y ese tío de dónde ha salido? y por supuesto, toda la gente dice que es el sucesor y está claro. Él es el tío que va a suceder a Falcao, sin ninguna duda. Todo el día nos demuestra algo y seguramente ya lo ha demostrado y va a seguir demostrando.
Batería, que muchas gracias por atender la llamada de Futsal Cope, que enhorabuena por el hat-trick, que es que le habéis goleado a Santiago Futsal y a Marfil Santa Coloma, que son de los de arriba, que no son precisamente de los de abajo, y mucha suerte para este fin de semana en el partido contra Peñíscola. Hablamos ya para los playoffs por el título, donde esperemos que Inter haga, batería, un buen papel. Se le ha echado un poco de menos en la pelea por los títulos grandes a Inter estas temporadas, y yo creo que el fútbol sala está de enhorabuena de que estéis de regreso.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad, y cuando queráis estoy por aquí.
Un abrazo muy fuerte, bate. Es batería, jugador de Inter Movistar, una de las sensaciones de estas últimas semanas, porque, bueno, yo creo que dio un puñetazo en la mesa en la Copa de España. No estaba siendo su temporada, ya lloró, ya penó aquellas lágrimas con Ricardinho en la pista azul de la Liga Nacional de Logroño, y ahora va a convertirse y se está convirtiendo en un jugador fundamental para el devenir de estas últimas semanas y también para los playoffs por el título. Vamos ya con la tertulia.
La tertulia de Futsal Cope. River strong, you can swim
inside it. We could string some lights up to hell beside. Sonando Wildfire de John Mayer para dar paso a la tertulia, que ya hemos casi iniciado con Óscar García y con Miguel Zarza. E incorporamos también a la tertulia a nuestro compañero del sur, a Paco Gago, director de Futsal Sur. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Futsal Cope.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues aquí estábamos charlando con batería y bueno, conocimos a Paco, al que ya le conocíamos, no en persona, pero sí por internet, en la Copa de España de Logroño, y dijimos, a Paco hay que meterle en una de nuestras tertulias porque yo creo que merece la pena y porque, Paco, hay que darle un poco de bola al fútbol sala andaluz, aunque solo esté Jaén en primera división, ¿no?
Hombre, efectivamente, pues, después de 12 años que hayamos vuelto a la próxima categoría, para el sur es importante, ¿no?
Y así, para empezar, Paco, ¿estáis contentos por ahí abajo con la temporada de Jaén? Objetivo cumplido, ¿no? Que era la permanencia.
Objetivo cumplido, mirando las limitaciones económicas que hay, no está mal, ¿no? Para hacer el primer año, después de 12 años, pues no está mal. Y ahora, ilusionado ahora, como hablando del sur, de que Melilla, sí, que Melilla de Sergio Mullor, pues se meta también en el playoff y haga el milagro de lograr el objetivo de ascender.
Bueno, estábamos hablando con Batería, metió un hat-trick este último fin de semana, está siendo uno de los jugadores sensación de las últimas semanas y, como decimos, parece que llega en el momento justo para ayudar a Inter en los playoffs. Y os pregunto, como hacemos casi siempre para empezar, si os ha llamado algo, Miguel, Óscar, Paco, la atención de lo que está pasando de lo que ha pasado en esta última jornada en la Liga Nacional.
Hombre, sin duda las goleadas de Inter, que jugaba contra Marfil, que es un equipo que ha perdido bastante con la baja de Dani Salgado, que lleva sin jugar unas jornadas y sigue siendo el máximo goleador con diferencia.
Y parece que se va a quedar, ¿eh? con el Pichichi. Vamos a ver cómo termina esto, pero parece que lo va a mantener.
Es impresionante, lleva no sé cuántos partidos de baja
sin jugar, sí.
Y hemos hablado antes de la diferencia y le saca el segundo montón. Sí. Bueno, pues aún así, con su baja, la goleada 8-0... demuestra que Inter Movistar está en un nivel espectacular y también que yo creo, es una opinión personal, que Marfil lo va a pasar un poquito mal para mantener su puesto, para salir del playoff no, evidentemente, pero para mantener su puesto sí, porque además juega contra Magna, juega contra Santiago, contra Burela.
Vaya calendario, ¿no?
Y va a estar interesante esa pelea.
Paco, ¿qué te ha llamado la atención de esta última jornada de la Primera División?
Pues nada, como tú dices, es el año del Inter, uh-huh. Es el año de Batería. Este año se está demostrando por qué llegó Batería al Inter. Uh-huh. Y lo que a mí me da una pena es que va a quedar campeón de liga al Inter. ¿Sí? Y que luego lleguen los playoffs y que ahí es donde ya yo tengo mi duda.
¿No le ves tú a Inter para ganar la fase final?
No esté capacitado, simplemente de que el Barcelona es mucho Barcelona y a partidos así de playoffs hay que abrazar a los machos, ¿no?
¿Tú sigues pensando, Paco, que pese a las ausencias, el Barça es el principal favorito para llevarse la Liga?
No es que sea el favorito, es el que tiene más experiencia en momentos puntuales. Uh-huh. Es lo que me llama la atención de que un campeón de Liga, como va a ser de la Liga regular, el Inter, luego, por H o por B, pues el Barcelona le complica la vida, ¿no?
Uh-huh. Óscar, ¿tú tienes sensaciones similares a las de Paco?
Bueno, las teníamos antes de la Copa, que en esa porra que hicimos, pues no dábamos de favorito a Inter un poco por eso. Yo creo que esta Copa le ha venido muy bien para sentarse, para confiar aún más en el proyecto, y yo creo que incluso pues el hecho de que si el Barça gana la Copa Europa y la final de la Liga la juega contra el Barça, pues será un alivio para ellos, porque será que el año que viene está en Europa, y yo creo que eso también habrá que verlo. Yo al Inter le veo muy sólido, y lo que me está sorprendiendo no son tanto las goleadas, sino como que no le están marcando, es que lleva 4 partidos seguidos sin encajar un gol y son juegos salas, algo dificilísimo. Yo creo que el equipo está muy, muy sólido, y es verdad que hay que verle en una serie larga, sobre todo en la serie de la final. Yo creo que a la final, sobre todo si se la quita, vamos, porque ya ganando a Peñesco la va a ser primero, se la quita la base de Pozo, yo sí le veo claro favorito para estar en la final, y en la final pues habrá que verle, a ver cómo llega, en qué nivel de competición y cómo llega también el rival. Pero desde luego yo lo estoy viendo al equipo muy, muy bien. Sobre todo el aspecto defensivo, es increíble que lleven 4 partidos seguidos sin encajar un gol en liga.
Le hemos preguntado, Paco, a Batería por su futuro. Todo el mundo habla de que puede estar cerca del Barcelona Luspor. No ha soltado prenda, Miguel, Óscar. No sé si algo de lo que ha dicho Batería lo podéis interpretar de alguna manera, si creéis que sí que tiene la decisión tomada o si tenéis algún aroma sobre lo que puede pasar con el brasileño.
Hombre, ya solo el hecho de que no sea claro. Algo hay. Algo hay.
Óscar, ¿manejas alguna información?
No, información no. Yo sé que siempre un poco la sensación que se tiene, por lo menos en Inter, en algunos otros equipos, que la decisión es del jugador, estando el Barcelona por medio. Estando el Barcelona por medio, esos equipos saben que el Barça está por encima económicamente, y luego al final es la decisión del jugador, y entonces hay que ver pues la decisión que tenga el jugador y la decisión que tome el Barça, a ver cómo planifica la plantilla, a ver cómo afecta la baja de Ari y a ver si él se decide a dar el salto al Barça o en seguir el Inter, donde yo creo que se encuentra cómodo y es una pieza importante. Y yo creo que también es una cosa que tiene que valorar muy mucho él. Uh-huh. El dar el salto al Barça implica pues asumir otro rol que a lo mejor igual no es tan importante como lo que está teniendo en Inter y como puede tener Inter el año que viene.
¿Ves a Batería, Paco? ¿Te pega a ti Batería en el Barça para la próxima temporada?
Hay una cosa clara.
Sí.
Por dinero baila el perro, está claro. Él no se define, por lo menos lo deja entrever.
Sí.
Si él tuviera claro que va a renovar con Inter,
Miguel, ¿no?
Lo dice claro que voy a continuar aquí, uh-huh. Pero el Barcelona necesita frescura, uh-huh. Y sumando.
Si es que él además lo dice, yo estoy muy feliz aquí en Madrid, se le ve integrado en la ciudad.
Te haría ilusión seguir aquí, sí, me haría ilusión, pero de hecho hay una frase que dice, creo que tengo derecho a escuchar otras ofertas. Como diciendo, bueno, pues...
A ver, como jugador para características del Barça es, ¿eh? Sí. Es un pegador, o sea... Eso sí que como característica jugador Barça es.
Sí.
O sea, eso no hay ninguna duda.
Y hablaban incluso de que el Barça podía haber hecho una maniobra previa para convencer a Batería, que era fichar a un amigo suyo, Óscar.
Sí, a Diego, sí. Es una de las cosas que, vamos, yo creo que serán operaciones completamente distintas. Sí. Porque puede ayudar, y pero bueno, también es verdad que si no ha tomado la decisión todavía, si él dice que no ha tomado la decisión todavía, pues igual está esperando a que haya un último movimiento de Inter.
Y luego, este tema me gusta mucho a mí, la pelea por la octava plaza. No sé si estáis con ánimo de apostar si Montesinos se lo va a volver a quitar a Burela. Este disgusto podría ser definitivo para los gallegos esta temporada.
No, yo por apostar, yo esta vez ya sé que tendría que apostar por Burela. Mira, además es que la última jornada, como no acaba en casa y todos los pinchados los ha tenido en casa,
sí.
Pues a lo mejor puede ser hasta algo positivo para ellos. Pero sí, yo creo que Burela tiene que dar definitivamente el paso para adelante, porque a los demás equipos los veo fuertes. Yo creo que va a ser una lucha entre los dos. Y yo no sé si a Montesinos le puede pesar un poco la lucha final, pero vamos, desde luego la temporada Montesinos está siendo de maravilla, ¿no? Vamos.
¿A quién ves, Paco, en los playoffs? A...
Pues yo me decanto por Jumilla, ¿eh?
Sí.
Y mirando el calendario que queda, Burela tiene peor calendario que Jumilla, tiene más presión que Jumilla, y Jumilla menos que perder que Burela, ¿eh?
Sí.
Cuidado.
Sí, la verdad es que viendo los partidos, Burela tiene que ir a Alcalá de Henares contra Inter, Montesinos, por ejemplo, recibe a Umacom, que ya no se va a jugar prácticamente nada. Eso es la jornada 28. En esta, en la próxima, en la 27, Montesinos visita al Llevan Manacor. Ahora mismo los equipos de abajo lo tienen todo hecho. Hombre, está claro que si puedes ascender una placita más, pues la pelearás, pero que el descenso de Gran Canaria se va a confirmar es prácticamente algo que no se puede rebatir. Y después Montesinos visita al Barça en la penúltima jornada. El Barça casi seguro que con la segunda plaza en el bolsillo. Vamos a ver, la verdad es que quedan jornadas bonitas por delante. Burela luego tiene que recibir también a Santiago Futsal. Es verdad, como dice Paco, el calendario es peor el de Burela. A ver a quién le pesa más, porque Montesinos ya ha hecho todo lo que tenía que hacer esta temporada. Ha jugado la Copa de España, que era un premio sensacional, y si se pudiese meter en el playoff sería un premio impresionante. Pero Burela está obligado, Miguel, a clasificarse.
Burela va a tener mucha presión, eso está claro. Si no se mete en el playoff, no sé si será un fracaso. Bueno, sí, será un fracaso.
Sí, desde luego.
Para mí,
la cuestión es cómo se tome esa presión, si le va a afectar mucho.
Incorporamos a un gran seguidor de Burela a la tertulia. Hola, Perico Sainz de Baranda, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Se va a quedar tu Burela fuera del playoff por el título?
Para nada, como diría el gran Pedro Pérez. Para nada de nada, Burela... Bueno, no hay presión. O sea, el problema de Burela tiene que quitarse esa presión.
Los jugones que jueguen, ¿no?
Los jugones que jueguen.
Pero ojo, que quedan muy poquitas jornadas, saca solo un punto a Montesinos y hemos estado viendo el calendario y...
En eso están los jugones. Es decir, si estos jugones han jugado en la calle, han jugado muchos maratones, estos tíos saben lo que es la pasta, ¿sabes? Y donde y cuando te juegan los cuartos. No va a haber presión para ellos. Ya fue un palo gordo lo de la Copa. Uh-huh. Ya aprendieron esa lección. Y bueno, y simplemente saben que si no se clasifican, quizá el año que viene no haya equipo, ¿no? Pues ya está, ahí tienen... ¿Qué
no
es
está
eso
mal como incentivo, ¿no?
No, ¿para qué? No,
si
no.
La línea de Perillo toda temporada, la semana que viene ganan en Alcalá, así que...
Bueno, por supuesto, y luego, ojo, que me gusta mucho que queden octavos para luego ya haber sorpresa.
El lío, ¿no?
Puede haber lío.
Bueno, hemos entrevistado a Batería hace un momento, Peri, nos ha dicho que no tiene su decisión tomada respecto a su futuro, que le gustaría seguir en Inter Movistar, pero que tiene derecho a escuchar otras ofertas.
Claro que tiene derecho, fíjate, hace... Bueno, ya lo contábamos la temporada pasada cuando hubo esa gran oferta, cuando hubo esa especie de trueque que querían hacer con Bilde hace la temporada pasada. Y Batería, pues como le gustaría mucho escuchar esto a mi amigo Gustavo,
sí.
Pues no hay que olvidar que es brasileño.
¿Sí?
Y los brasileños, por excelencia, miran la pela. O sea, están los catalanes y los brasileños.
Sí, ahora que está Manolo Segura. Un saludo, por cierto, Manolo. Un abrazo.
No, mi hermano Manolo. Mi hermano Manolo. No, y entonces se juntan dos factores, Cataluña, Barcelona y brasileños, y ellos quieren ver la pela. Y...
O sea, tú, si tuvieses que apostar tus ahorros, dirías que Baterías va a jugar en el Barça la próxima temporada.
Sí, si los tengo que apostar, bueno, si los tengo que apostar, pues quizá diría Inter porque saldría la apuesta más, me llevaría
más
pasta, ¿no?
Se cotizaría más, ¿no?
Pero yo creo que Inter ya, que el Barcelona está haciendo su equipo, lo está formando, va a haber muchas sorpresas, se combina muy bien con ciertos jugadores del futuro que van a aparecer en el Fútbol Club Barcelona.
Sí.
Y bueno, y también hay que ver qué representantes tiene alrededor, los que le adulan, hay que ver un poquito más allá, ¿no?
No, yo Óscar, le he visto bastante centrado en la entrevista.
Sí, he puesto centrado. Si tengo gente centrada, como dice Peri,
los que alrededor. Le llevan, ¿no?
Claro. Bueno. Al final muchas veces son ellos los que tienen las decisiones y, sí. Y hemos visto fichajes que han cambiado a última hora sí. Y renovaciones que se han complicado por esas cosas, efectivamente.
También te digo una cosa, Óscar, que lo de que hayan ganado la Copa a Batería y no a los de su alrededor... Sí. Le ha hecho temblar, ¿eh? Le ha hecho pensar y decir, joder, ahora se está haciendo aquí esto.
Bien.
Ahora que vamos a empezar a ganar. Ahora me voy a ir.
Y... Claro, no, y que el año que viene el interés en Europa, que eso puede ser un empujoncito económico para el club también, y eso también puede ayudar.
Claro, claro.
Bueno, va a ser como siempre hablamos de Rafa Usín como perla principal del mercado. ¿Alguna información última de Rafa Usín, Perico? Se ríe, Perico.
No, pues, haría buena pareja con. Con Batería.
¿En el Inter?
En el Inter, sí, no sé, no, en azulgrana.
Te pregunto, no sé, va a ser un verano movidito, ¿eh? Ha dicho Batería que no tiene ninguna fecha fija para poner su decisión, para comunicar su decisión, así que veremos. Y me falta por preguntaros a los cuatro por el tema que no nos gusta, pero que del que hay que hablar, de la Copa. Seguimos sin conocer, Óscar, sanción a duda.
Sí, pues nada, pues seguiremos y al final... No sé, yo la verdad es que no lo entiendo, no sé qué tienen que recabar, qué más historias tienen que hacer, pero bueno, ya es que yo creo que se va a quedar muy desfasado, ya como dijo Manolo, ya es que la semana pasada, al final, pues ya que sí, nada, que ni sancionen, pero vamos, que lo tenían que haber hecho en el momento, cuando la cosa está caliente es cuando tienen que decir, pum, aquí, poner ejemplo aquí, no poner ejemplo tres semanas después, que pues no te digo que la gente se va a olvidar, pero casi.
Óscar, tú que eres el tío que más sabe de fútbol sala en este planeta, ¿de verdad que no sabes nada? O sea, ¿qué te dicen tus fuentes, tú, con las que bebes?
No,
de algo, dime.
No, que hay que seguir esperando, que sí, que hay un expediente abierto y que estarán apretando...
Eso lo leo en cualquier tuit, dímelo partes. Tú.
No, pues es que no tengo más que decir, que está a la espera a ver qué dicen.
A ver las fuentes andaluzas, Paco, ¿tú qué sabes de esto?
Bueno, con el Gracejo Andaluz, que duda tiene un buen padrino en el comité de competición. Porque
sí.
Vamos, esto es inexplicable.
Sí, la verdad es que el
esto
tiempo que está pasando...
y cosas de comité, porque vamos, y lo triste es que el comité nadie se pueda meter dentro, nadie diga qué justicia está implicando, pero no solamente con lo de dudas, con muchos factores.
Es que yo creo que están perjudicando además al retrasarlo, porque no es lo mismo perderte partidos de la fase regular, que está más o menos el pescado vendido, que perderte partidos del playoff, de donde ya se juegan las castañas reales.
Sí, al final la Copa del Rey y
¿sí?
un montón de cosas.
Sí, por eso nos has preguntado, se atisba, ¿no? Al final... Barça Pozo en la Copa del Rey.
Hombre.
Sería sorpresísima que no pasara así, ¿no?
Después de unos 5 y 2-6, pues esta competición habría que mirarse un poquito también con las semifinales, porque para toda la competición bien con partido único y llegar a las semifinales y que se nos caigan tan rápido y que siempre hayan llegado Inter, Barça y Pozo y que se hayan eliminado entre ellos. Así que es una pena que los pequeños no lleguen a la sorpresa en esta competición.
Sí, las sorpresas las dejan todas para la Copa de España, en la que luego no hay sorpresas, ¿no?
Bueno. Correcto.
Porque no esta caja, ni esta Burela, porque qué sorpresa quieres que haya. Bueno, la sorpresa fue que ganó Inter, o sea, eso fue un sorpresón.
Bueno, para ti, que... ¿Cómo está tu tema de la apuesta?
No, hombre, yo ya subí una foto en la noche de Cadena 100 con mi camiseta de...
¿Al lado con tus seguidores en Twitter?
Sí, en Twitter sí, en Twitter sí, y con Nano le mandé la foto, así que... pero no, hubo la sorpresa, tal, 25 años, como no va a ganar el mejor equipo de la historia, bueno, esas cosas.
Pasó, ¿no? Sí, las cosas ocurrieron así en la Copa de España de Logroño. ¿Algo más, chicos, que queréis compartir en la tertulia de lo que ha pasado, de lo que va a pasar, noticias de mercadeo o de competiciones varias?
No, pues a ver qué pasa con lo de Brasil, vamos a ver lo que le pregunta Batería, que ahí monta un incendio bueno, además han perdido la Copa de las Naciones, han perdido contra Argentina... y está la cosa muy muy revuelta allí. El presidente de la Confederación Brasileña lleva desde el 79 en el cargo, son 35 años, las acusaciones son muy duras, los jugadores dicen que ahora sí que tienen papeles y tienen cosas para demostrar todo, y en Brasil se está montando una buena.
Ah, que haga Falcao como el hijo de Gaddafi, que sea todo, ¿no? Que sea presidente, entrenador, digo yo, o sea, si ahí es muy fácil, tienes que ir con donde vaya Falcao y lo que diga Falcao, si quieres jugar pues ya está. Eso, de ahí la mafia amarilla.
Ya habéis oído a Batería, que en esto sí que no se mojaba, ha dicho, bueno, claro. Yo estoy empezando, yo no me metáis en este tipo de fregados, ¿no? Bueno, veremos qué pasa también con Brasil. Y estoy viendo, Paco, que tu Jaén visita a Burela este fin de semana, juez de esa octava
Burela, que todos tenemos que recordar
sí.
que Burela lo bajó del pedestal de la Copa el Jaén. Uh-huh. A ver si ahora ocurre lo mismo en los playoffs.
¿Qué va a ocurrir?
Que Jaén va muy herido a Burela. Los jugadores han tenido su reprimienda por parte del técnico,
sí,
por el partido tan flojito que hicieron contra Peñíscola. El objetivo del club, ya aunque ya la permanencia estaba prácticamente lograda cuando se le ganó a la Gran Canaria, pero que era estar un poco más arriba de esta hora. Entonces van a Burela por todas y creo que tal como está el Jaén, si pone sus ganas y pone su empeño, a nuestros amigos gallegos le puedo ver la cabeza.
Es una sorpresa.
Oye, Paco, ahora vamos a trincar un poco. ¿Cuándo nos vas a hacer un reportaje ahí de los tuyos buenos en Futsal Sur? Que es de los más leídos. O sea, si no sales en Futsal Sur, no eres del mundo del fútbol sala.
Salimos, ahí... Paco, salimos en esa foto ahí, Javi Jurado.
Tienes que hacer un reportaje porque... La que más se lee Futsal Sur. Pero si tú quieres pertenecer...
Vamos a tener que invitarla a Madrid, Perico.
Sí, sí, sí. O que nos invite él allí.
A Cádiz, pues bueno, mañana.
Hombre, Cádiz es un sitio incomparable.
¿Cómo está haciendo, Paco, por cierto? ¿Está haciendo igual de malo?
Está lloviendo.
En Cádiz el mejor pabellón, el Portillo. Madre mía.
No, pero ya el Portillo no existe.
Anda y que no he vivido yo, hay cosas ahí en el Portillo.
Pero no existe, no existe.
Que el Géminis ahí, tuve que salir con una sartén. Tú fíjate, tuve que salir en las semifinales Inter Géminis. Y no, y
señor, bueno, gran semifinal de Copa de España juvenil.
Madre, ¿cómo la clavamos ahí con Lina ahí en ese 10 metros?
Ganaste.
Tuvimos que salir, vamos, por pate, que ya no existe el Portillo. Pues bueno,
pero pabellón lleno, ¿eh? Aquel día.
Ya te digo.
El sur es lo que tiene. Bueno, pues el reportaje este de Futsal Sur lo hablamos luego fuera de micro con Paco. Paco, que gracias por debutar aquí en la tertulia con nosotros de Futsal Copa y que ya sabes que esta es tu casa aquí todos los miércoles.
Pues nada, muchas gracias, venga.
Un abrazo fuerte, Paco.
Vale, adiós.
Paco Gago, coordinador de Futsal Sur, como dice Peri, uno de los portales que más visitas tiene de fútbol sala y potenciando el fútbol sala andaluz con el Jaén y con la esperanza que tienen ellos de que suba a Melilla la próxima temporada. ¿Algo más, chicos, que queráis añadir a la tertulia o cerramos ya capítulo de opinión aquí en Futsal Cope?
Oscar, tírate ahí el pisto. ¿Algún fichaje de esos que tú sepas?
Hay un fichaje...
Ah, amigo.
Hay un fichaje muy rico, muy mediático.
¿Para?
Pero no puedo decir, por uno de los grandes.
Vale, pues 33% y... ¿Extranjero?
Sí.
¿Esto va ¿Empieza por L?
No sé.
No se ha mojado, sino a lo mejor sí, ¿eh? Esto parece el quién es quién. ¿Tiene bigote, tiene gafas? Bueno, pues lo sabremos en las próximas semanas. Oscar siempre nos da las exclusivas aquí en Futsal Cope, así que... Bueno, pues nada, chicos, cerrando la liga. Seguiremos aquí pendientes de qué pasa con Burela y con Montesinos, de si Inter se proclama campeón y de Gran Canaria, que tiene toda la pinta de que este fin de semana va a ser equipo de la segunda división. Lo tiene muy complicado el conjunto insular. Óscar, un abrazo, amigo.
Un abrazo.
Miguel, ¿te quedas con nosotros para el futsalero por el mundo? ¿Va a estar bien?
Sí.
Perico, ¿te marchas con tu jefe?
Sí, porque...
¿A bailar?
Allá ganó el baile.
Bien, ¿está contento?
Sí, para la final se tiene que preparar.
Un poco, ¿no?
Es que tiene que hacer un rock and roll y...
Bueno.
Hay que... Bueno.
Gracias, amigo. Un abrazo.
Chao, os quiero.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Que me gusta a mí donde nos lleva hoy Teresa, lo sé por el guión, ya sabéis, a mí no me dice nada hasta que no tengo que hacer el guión. Hola, directora, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ya sabía yo que te iba a gustar.
País
eso,
guay, ¿eh?
Por eso lo he hecho.
Al que vamos este miércoles.
Sí, pero yo creo que te gusta más otro. Bueno, o vas con otro.
Yo voy con los españoles en la Copa de Asia. Que gane un español, que 7 de 16, joder, mal se nos tiene que dar, ¿o no?
Hombre, y de momento teniendo a los favoritos con
españoles... Aunque Miguel Rodrigo el otro día...
Tiró balones fuera
y dijo que Irán, y claro, Candelas está, pues... preocupado.
A ver, ¿no? ¿Qué dice Candela?
No está muy preocupado, yo creo,
no,
tampoco.
No, ya saben, Candela está de lo más tranquilo.
¿Y el anfitrión? ¿Cómo está el anfitrión, Teresa?
Pues el anfitrión está ya preparándose para poder hacer, haciendo las maletas para venirse a España, que va a estar aquí unos días jugando unos amistosos, y nos vamos a hablar con su seleccionador, que yo creo que ya es un trotamundos de esto. Estuvo en Perú, donde no le pudo ir mejor y puso a Perú casi en el mundillo del fútbol sala.
En el panorama, sí.
Y ahora está en Vietnam, donde ha sido la gran estrella cuando ha llegado. Así que Bruno García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal por Vietnam estas primeras semanas?
Pues muy bien, mucha calor, porque la verdad es que hay una temperatura altísima, pero muy bien, la adaptación muy bien y bueno, un cortito tiempo, pero todas las sensaciones fantásticas.
Bruno, no me digas eso, porque si hace calor ahora en abril o en marzo, yo voy en julio, de vacaciones, y claro, si ya hace calor ahora no me imagino cómo puede ser en verano, ¿no?
Pues es verdad que cambia un poco con el tema de las lluvias.
Sí, la estación húmeda y las
sí. Pero ahora mismo la verdad que es una, hay una humedad, un grado de humedad importante, alto, y para entrenar y para, bueno, lo que estamos haciendo ahora, que es preparar el asiario, como ya sabéis, pues no es la mejor temperatura, lo estamos conviviendo cerca de los 40 grados y no es nada cómodo.
Sí.
Y la verdad que sí, una calor alta, una calor alta.
¿En qué ciudad vives, Bruno? ¿Estás viviendo en la antigua Saigón o estás en Hanoi?
Eso es, en Saigón, en Ho Chi Minh, en la antigua Saigón. Es una ciudad que, bueno, no reside en el núcleo del futsal en el país, más que Hanoi, sabéis, bueno, por la capital, donde está la sede de la federación, pero sí, verdad, es que todo el núcleo fuerte de futsal está aquí en Ho Chi Minh y es donde vivimos.
Me ha estado Alberto Riquer, que ya sabes que estuvo allí jugando, me ha estado dando algunos consejos de hoteles y de restaurantes. Ya te escribiré por privado, no quiero aburrir a la gente, pero me tienes que dar algún chivatazo del restaurante de moda.
Sí, nada, no te preocupes. Vale. Aparte de lo que necesites, te hacemos un pequeño informe para que...
No te un scouting. Nada, no te Venga, Teresa, dale con Bruno.
Ya ha adaptado al país, por lo que veo.
Sí, llevamos un poco tiempo y la verdad es que pues veníamos ya con información. Me ayuda mucho el hecho de que estuve un año en China, como ya también sabéis, y bueno, pues no es lo mismo, pero sí que hay cosas en la cultura, en el día a día, que te ayuda pues a asimilarlas y entenderlas casi con normalidad, ¿no? Que otra gente pues le costaría un poco más o tendría más rechazo hacia algo que tiene la cultura asiática digamos, en su forma de asimilar la vida, del ritmo de vida que llevan, de cómo son las ciudades, de la cantidad de gente que hay en la calle, bueno, pues muchas cosas que te ayuda el que ya hayas estado en una ciudad en Asia para que la adaptación sea más rápida.
Y has firmado por 3 años y medio, o sea que por lo menos es un proyecto largo.
Sí, ellos, bueno, pues antes estaba un entrenador italiano, Sergio, y un poco la estructura de los 4 años pasados ha cambiado mucho. De hecho, yo los conozco porque hemos tenido, en mi época de Azcar, hemos tenido un par de meses a los chicos entrenando allí con nosotros. Luego en Granada les había ayudado para organizar también una gira por Andalucía. Y bueno, siempre hubo un contacto, ¿no? Entonces, es verdad que conozco la realidad de la selección desde años atrás. Ha cambiado en los últimos 4 años y ahora pues definitivamente han apostado por un proyecto y quieren, bueno, en este caso pues como español en cabeza y un poco pues seguir creciendo a todos niveles, a nivel de estructura, a nivel de rendimiento, está claro, y además a todos niveles.
Y llegas con el objetivo de colocar a Vietnam entre las 8 mejores de Asia, te has quedado a gusto.
Sí, ahora mismo en el ranking, en el AFC, que es el, bueno, por lo que equivale a la UEFA en Europa, digamos, Vietnam está de 14 en el último ranking que se ha hecho público, ¿no? Que corresponde pues a lo que te dije, a los dos últimos 4 años, basados también en el pasado mundial en quinta y grande, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es verdad que en el ranking no estamos muy bien colocados y un poco el objetivo es en esta etapa pues intentar ponernos en el top 8, ¿no? Entre, ¿no?, los 8 mejores. Ojalá consigamos, porque el nivel en Asia está subiendo muchísimo y hay muchas selecciones que tienen proyectos ambiciosos y están apostando por entrenadores y por liga fuerte. Además, bueno, hay un trabajo grande por hacer, pero sí que es el objetivo.
¿Y sois los anfitriones de la Copa de Asia? ¿Qué objetivos habéis marcado para la competición?
Pues mira, estamos en el grupo A como organizadores y esto ayuda mucho. En Asia ayuda mucho que tú tengas, que estés en el grupo organizador, porque te sacas de grupo ya pues a Japón, Irán y Tailandia.
O sea,
son las tres potencias, exacto, son las tres potencias claramente diferenciadas en cuanto a rendimiento en las últimas temporadas las demás, ¿no? Entonces nos ha tocado pues un mundialista como es Luis con Kuwait y luego nos ha tocado Irak y Tijikistán. Tijikistán décima en el ranking, una selección pues de las antiguas selecciones que van saliendo de la Unión Soviética y demás, bueno, pues gente con experiencia, gente fuerte, bueno, pues una selección va a ser complicada. Irak, que es una selección de nuestro nivel en el ranking, y Cuba, bueno, pues ahí está la clave de entre Irak, Tajikistán y nosotros, pues hacerle un poco de, meter un poco de miedo a Kuwait, y el que mejor un torneo haga, pues meterse de segundo, de primero en el grupo y poder pasar a cuartos de final. Uh-huh. Estamos ahí trabajando para ver si somos capaces de dar esa pequeña sorpresa al país.
Para Bruno García, ¿quién son los favoritos?
Sin duda los tres que os dije antes, Irán, Japón y Tailandia, ahora mismo en Asia, y conozco perfectamente las ligas y el nivel de los países, son las tres selecciones que están por encima de los demás en los últimos años y copando el podio, ¿no? O sea, hay una diferencia grande. Y la verdad que bueno, pues Irán tiene, Jesús tiene ahí un potencial enorme. Es verdad que Miguel, el último asiático, ha hecho un trabajo impresionante, y Japón ha sido capaz de quedar campeona en el anterior asiático. Uh-huh. Y bueno, y les daría a los dos, digamos, un poquito más de valor que a Tailandia, que teniendo una gran selección, pues creo que está un poco desaprovechada, ¿no? de lo que potencial que tenía con Pulpis, por ejemplo, cuando estaba de seleccionador. Y bueno, lo que pasa es que se cruzan Irán y Japón, se cruzan, si todo va normal, sabes que esto, bueno, es deporte y no podéis, nunca se puede especular con la normalidad, pero es verdad que bueno, pues tiene un calendario, entre comillas, que Tailandia lo tiene más, pues un poquito más claro, ¿no? para colarse en una final, y se cruzarían Irán y Japón por el camino. Pero bueno, ojalá haya alguna sorpresa como en cualquier buen torneo, y alguna pequeña pues sea capaz de hacerlo bien y colarse también.
Y luego creo que llegáis el domingo a Galicia, a Malatia.
Hombre, Bruno sabía dónde se venía.
Sí, el próximo miércoles llegamos a Galicia.
Lo vas a agradecer, porque aquí está haciendo una rasca para ser primavera Bruno seria, ¿eh?
Tengo un problema con la ropa y demás, porque aquí no se creen que haya tanto frío.
No les convences para meter una zamarra, ¿no? No les convences.
Claro. Y, oye, que no vais a andar como por aquí. Como
en chancla, ¿no?
y la verdad que, bueno, si llegamos el miércoles, vamos a hacer la última parte de la preparación ahí en Galicia. Y la verdad que, bueno, seguro va a ser para nosotros, pues, un aprendizaje didáctico a todos los niveles, y nos vamos a enfrentar con grandes equipos que nos van a exigir muchísimo, y es la manera de mejorar, ¿no? Enfrentando a los mejores y sabiendo dónde está el nivel de mejora para entrenarlo y poder alcanzarlo.
Y la pena es que la Federación Española nos ha puesto muchas facilidades para venir los equipos extranjeros.
Bueno, supongo que te refieres al canon famoso este, ¿no? Que dejamos dándole vueltas ahí. Sí, a ver, es verdad que sacó un decreto hace un año, creo recordar, o por ahí, en donde establecía pues una serie de tasas para las selecciones y los clubes extranjeros que queríamos hacer nuestra preparación en España, jugar partidos amistosos, ¿no? Uh-huh. Nosotros hicimos todo el protocolo normal y formal de federación a federación, solicitando pues quedar exentos, porque nuestra intención era la mejora única y exclusivamente deportiva, claro. haciéndole saber de que nosotros es una inversión importante, pues como nosotros, Cuba y Japón o cualquier selección, ¿no? En este caso, pues, una inversión importante y un gasto que vamos a hacer pues en las ciudades que visitamos, es mover 25 personas 12 días, quiero decirte que en este caso
vamos a ganar.
Claro, para Narón, hombre, pues el hotel está encantado, el club está encantado, porque el hotel pues es también un patrocinador, un colaborador, y
con la que está cayendo aquí en España, claro, ¿no? Claro, que traigáis claro, dinero claro, aquí, movimiento es maravilloso.
Eso es, o sea, y los restaurantes, y luego las compras, y luego no sé qué, y el movimiento que se genera, y los partidos que generan, pues no solo beneficio económico, sino social, porque luego va a ser homenaje, va a ser todo, bueno, una serie de beneficios directos e indirectos, que creo que no está el futsal en España, como está la situación, no está como para dejar de que selecciones como Vietnam, Japón o Kuwait, o sea, se planteen
de venir,
no ir.
Claro.
Exacto. Por porque luego hay otros países, como os digo, como Italia y Portugal, que los tenemos ahí al ladito, que es que están llamando y están mandando porque para dar facilidades de que la gente vaya allí, porque al final realmente te va a ofrecer un paquete similar y a mejor precio y no hay nada que pagar. Claro, las federaciones, los seleccionadores somos los gran protagonistas de que nos vayamos a España. Claro. O sea, España está claro que tenemos una fama que, bueno, a nivel de selección, a nivel de liga tal, extraordinaria, ¿no? Uh-huh. Pero al final, claro, al final las federaciones dicen, oye, pues vete a Italia, que coño, que las condiciones económicas son mucho más bajas, no nos ponen tantos problemas, claro. y mira, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que hay que estudiar un poco la realidad de nuestro deporte, y no es fútbol, ¿no? No es fútbol. Entonces, sí es verdad que esas cuotas, que igual son más equiparables o más asumibles por proyectos de fútbol, ¿sabes? Que se adapten a la realidad del futsal, ¿no? Entonces yo me gustaría que los clubes de que vamos a visitar y demás, sí, pues digan si están encantados o no, ¿sabes? Claro. Con que venga Japón, que está ahora con Miguel por ahí, que vaya Luis con Kuwait, o que vaya Eduardo García con Vietnam, ¿no? O sea, es que es un beneficio. Y ojo, y nosotros con nuestro beneficio deportivo, que vamos, está claro que vamos a una mejora, ¿no? Sí. Pero como está ahora mismo todo esto, pues lo mismo en Italia y en Portugal, pues también va a ser notable nuestra mejora. O sea, entonces, sí, a mí me gustaría que España, que damos seguidos señas de, y señales de que somos un país que en nuestro deporte, en futsal, pues con entrenadores, con jugadores, con ligas, o sea, que somos diferentes en este deporte, somos muy diferentes a otros modelos y por eso tenemos éxito, pues que también en este aspecto que seamos diferentes, ¿no? Y realmente que pensemos en el beneficio que da el que estemos visitando ciudades, ya te digo, o sea, directa e indirectamente, ¿no?
Miguel, querías preguntarle algo a Bruno García.
Sí, yo quería aprovechar, hola Bruno, ¿qué tal? Hace una temporada hice un reportaje con técnicos que estabais fuera de España y me contaba Luis que en Kuwait el jugador de fútbol sala era un jugador tranquilo, que lo dejaba todo para el día siguiente, como los dirigentes, tal.
Sí.
Me contaba Miguel Rodrigo que en Japón los jugadores eran buenos técnicamente, pero que les faltaba picardía, mala leche, digamos. ¿Cómo es el jugador en Vietnam?
Hola Miguel, me acuerdo del reportaje. Mira, te comento, ellos te definieron perfectamente el sitio. O sea, Asia es muy grande y hay muchos tipos de jugadores, ¿no? Está el jugador más conductivista, digamos, el que no es tan cognitivista, que es disciplinado, que tiene cualidades, pero que le cuesta esa percepción y esa toma de decisiones en la cancha, que es el japonés, que ha mejorado mucho desde la llegada de Miguel. Uh-huh. Y luego está el otro extremo, que es el jugador, pues, más, entre comillas, más tipo brasileño, ¿no? Más de calle, esa inteligencia táctica callejera del uno contra uno, de la pillería, que es el tailandés, ¿no? Ese es el otro, digamos, son los dos extremos, ¿no? Y por el medio, pues, hay muchísimos tipos de que se aproximan más a un extremo que a otro, hay muchos en Asia, ¿no? El jugador vietnamita es un jugador que no tiene unas condiciones, digo, para este deporte, ¿no? Unas condiciones técnicas extraordinarias, no las tiene porque no tienen presencia física, porque no tienen tiro exterior, el regate, bueno, pues son aceptables y demás, y la inteligencia táctica, pues están culturizándose, ¿no? Pero entonces está, digamos que tiene algo del jugador tailandés en cuanto a esa calle, a esa inteligencia táctica callejera que os comentaba, y luego tienen algo que sí que en otros países como Kuwait, que te hemos contado Luis y demás, pues que no tienen, que es ese espíritu de supervivencia, ¿no? Yo creo que es un país, después de la guerra, que ya sabéis y demás, que bueno, pues que tienen eso innato, ese en el ADN, lo tienen ADN, lo de supervivir. Yo les planteo retos todos los días, estoy ahí como y tal, y no me dicen, o sea, y no paran, van para adelante. Entonces, ese afán de querer mejorar, de que no se rinden, pues les va a ayudar a crecer en este deporte, pero a todos niveles, al jugador, al directivo, porque realmente el proyecto va por esa línea, ¿no? Pero no son el jugador tan disciplinado como el japonés, y no son el jugador tan hábil y tan callejero como el tailandés, ¿no? Bueno, que es, digamos, de los extremos.
Término medio, por tanto, Bruno. Bueno, pues me quedo con tu teléfono y te mando algún WhatsApp para que me digas ahí el restaurante de moda y el local de moda en... Que me hagas el scouting de Saigon, ¿vale?
Nada. Ya, lo tienes ya preparado. No te preocupes, que cuenta con ello.
Bruno, mucha suerte para esa Copa de Asia, vosotros como anfitrión, que logres cumplir los objetivos que te has propuesto. Ya he visto que en la presentación te recibieron allí todos los directivos y 50 medios de comunicación y tal, que nos encanta que los representantes del fútbol sala español sean recibidos como lo que son, grandes conocedores. Somos casi la potencia número uno en el mundo con Brasil. Lo que pasa es que a veces les enseñamos y luego nos ganan, ¿no? Que nos pasa a veces, pero bueno, no nos importa compartir lo que sabemos hacer bien. Un abrazo muy fuerte, Bruno, que vaya muy bien por Galicia y mucha suerte para la Copa.
Venga, un abrazo y enhorabuena por tu programa, porque la verdad es que tiene mucho mérito. Un abrazo.
Gracias, Bruno. Es el seleccionador de Vietnam, país anfitrión de la Copa de Asia, que arranca en el país vietnamita el próximo 30 de abril. ¿Qué más tenemos por ahí, Teresa?
Pues tenemos a Luis Fonseca, que viene este domingo a Murcia a preparar también la Copa de Asia.
Luis entrena a Kuwait, pero sabe chino, ¿eh? Mucho ojo con Luis Fonseca en la Copa de Asia, que puede preparar alguna.
Y Irán con Candelas, que igual te suena, sí. Comenzó los entrenamientos el pasado jueves, así que ya están todas las selecciones poniéndose a punto para esa Copa de Asia, que empieza el 30 de abril.
Qué ganas tenemos ya de que eche a rodar la bola en Saigón. Alberto Riquera, hablaba con él antes de ayer, así me dijo, pero vente para acá, no vengas en verano, vente ahora en abril. Un poco mal.
¿Eh?
Pero no es por falta de ganas. La semana que viene, ¿quién nos toca?
No.
Bueno, si no me lo ibas a decir de todas formas. Gracias, directora.
Nada, a ti.
Un beso.
Adiós.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Vaya la que liaron Javi Jurado, Gustavo Muñana y Alba Da este fin de semana con el Fútbol Sala Femenino. Yo porque sabía lo que pasaba, pero otro que no supiera lo que pasaba, vería en Twitter Pasión FSF, que si el Futsi, que si el Burela, que si... ¿Era Pasión Deportiva, Jurado?
Pasión Deportiva. Pasión. Y también un saludo a nuestro compañero Víctor Durán, que fue el que dispuso de toda la tecnología, estuvo haciendo de micrófono inalámbrico, escuchamos...
Ese sonido que llegaba puro de los banquillos, en los tiempos muertos, en tal. Os quedó aquello, Jurado, pero bonito, bonito, ¿eh?
Me alegro mucho de que gustara.
Espera, ¿está por ahí Alba, da?
Sí, Alba.
Hola, Luna. Alba.
Hola.
¿Qué tal, hija? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues bien, contento de teneros aquí una vez más en el Fútbol Sala Femenino. Espera un segundo, Javi Ju, porque Alba quería decirte algo. Yo te lo habría dicho, pero quería decírtelo así ahora en este inicio del apartado. Se está quedando Alba con una cara que no veas, ¿eh?
A ver.
Todo tuyo,
Alba. Porque la que lo lió fue Alba, ¿eh?
¿Pero la quieres dejar hablar?
Venga.
A ver,
eso,
Alba.
Déjame hablar, que te quería dar una sorpresa y no me dejas.
Joder, bueno.
A ver, no, yo lo que pasa es que quería darte las gracias, porque el sábado fue muy importante y no hablo ya ni como periodista ni como compañera, sino como aficionada. Y aunque yo soy la cara más visible, porque siempre estoy sacando los codos, como vosotros decís, pues Javi lleva 3 temporadas conmigo informando sobre fútbol sala femenino y solo quería darle un gracias enorme por esto y a vosotros por demostrar que realmente sois amantes del fútbol sala. Así que gracias Futsal Cope y gracias Javi Jurado de parte de toda la familia de fútbol sala femenino, porque sois unos cracks.
¡Hala! Ahí lo tienes.
Bueno, sabes que esto somos una familia y que aquí remamos todos a la misma. O sea que esto, sabes que lo del sábado, tú fuiste la que lo promovió y luego los demás, pues bueno, nos dejamos liar un poquito, que tampoco es difícil.
Es fácil dejarse llevar por Alba. Porque tiene tal... No, escúchame, tiene tal corriente positiva de energía alrededor.
Joder, ¿sabes? Es una máquina.
Que arrastra. Le pasaba en la Copa de España y venga todo el mundo a seguirla en Twitter.
Y bueno. Dale con el Twitter, ¿eh?
@Albada, ¿no?
@Albada.
Bueno,
@Albada.
Pues ese agradecimiento de Alba me dijo el otro día. Quiero darle las gracias a Javi en público. Ya se las he dado en privado, pero quiero dárselas en público. Es que les quedó muy bien y todo lo que nosotros podamos hacer para el fútbol sala femenino aquí en Futsal Cope lo vamos a seguir haciendo.
Sí,
venga,
señor.
Javi, vamos bueno, ya con pues... la información de lo que pasó. De ese partidazo y del resto de la jornada.
Pues que fue un partidazo entre Atlético de Madrid y Burela. Estaba liderato en juego. Si ganaba Burela ya ponía 4 puntos de por medio de distancia, pero ganó el Atlético de Madrid, que se fue con un 2-0 al descanso. Remontó Burela en la segunda parte y en los últimos 5 minutos volvió a darle la vuelta al marcador el Atlético de Madrid con un gol de Natalia a 1-0-6 para el final, que puso en pie al pabellón de Navalcarnero, que estaba prácticamente lleno y que registró un ambientazo espectacular. Ese gol lo marcaba Natalia Flores, una de las jugadoras del Atlético de Madrid y que ya nos está escuchando. Natalia, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida a Futsal Cope.
Hola, buenas tardes.
Lo celebrasteis como un auténtico título, también por la euforia, por el momento, por cómo fue, pero yo imagino que ya da tiempo a centrarse un poquito otra vez, a volver a la tierra y decir, oye, que quedan 7 jornadas, que es casi un cuarto de liga y que son 2 puntos, que en el mínimo despiste Burela vuelve a estar por encima.
Sí, la verdad es que fue un partido muy disputado y los dos equipos sabíamos de la trascendencia del encuentro. si Burela nos ganaba, casi que nos podíamos despedir de la liga, porque serían dos partidos los que tendrían que pinchar ellas, ganando nosotras todo para poder obtener opciones al título. Habiendo ganado, la verdad es que todo depende de lo que hagamos nosotras mismas, y eso es lo que la posición en la que queríamos estar.
¿Quién tiene mejor calendario de los dos?
Yo creo que el calendario lo marcan los partidos, porque puede ser que se plantee un rival, entre comillas, asequible, como nos pudo pasar nosotras hace unas jornadas en Ferrol, y que está en puesto de descenso y perdimos. O sea que creo que el calendario va a dar un poco igual, siempre y cuando los partidos se afronten con la seriedad que merecen.
Oye, en este último partido hay que reconocer que fue clave el juego de cinco, ¿no? Con 2-3, saca Andrés Sanz, portera jugadora. Cristina además lo hace espectacularmente bien, como portera y como jugadora, todo hay que decirlo. Y aún así, luego con el 3-3 decide mantenerlo, y es cuando remontáis, cuando por fin paráis el dominio de Burela y conseguís meterle atrás, y además con ese acierto de los dos goles. ¿Jugáis así de siempre, así de bien siempre con portero jugador?
Pues si te digo la verdad, fue un sistema entre comillas nuevo de esta semana, porque Andrés Sanz, si bien es cierto que trabaja bastante el sistema de cinco, pero al tener expulsada, sancionada justo en la jornada anterior a Leti, que es la que ejerce las funciones de portero jugador, teníamos que cambiar un poco la estructura de nuestro juego de cinco. Entonces durante la semana Andrés lo estuvo trabajando bastante y bueno, parece que dio sus frutos.
Por cierto, se notaba la baja de Leti. Alguno de los compañeros tuyos en el banquillo nos lo decía un poco, y dice, jo, sí que se está notando un poco, es una de las mejores cierres, si no la mejor, para muchos seguro que de este país. Vosotros la tenéis sancionada por esa tarjeta roja que vio frente a la Universidad de Alicante, pero conseguisteis solventar bastante bien la papeleta. Anita Luján, por ejemplo, estuvo espectacular también, tuvo un papel impresionante. Yo creo que a lo mejor se sacrificó un poquito ese papel ofensivo que tenía arriba por darle un poquito más de fuerza a la defensa, ¿no?
Sí, teníamos que intentar suplir la baja de Leti, y bien es cierto que Anita ayudó más en tareas defensivas, pero bueno, la baja de Leti fue muy importante porque tenemos una plantilla corta en los cambios, al igual que el Burela, y lo notamos, el cansancio físico se acusó, pero bueno, grandes compañeras, como he mencionado, Anita, Leti, o otra, Ro, Yu, la verdad es que hicieron una gran labor, y mira, pudimos dejar los tres puntos en casa.
Y otra cosa que hemos estado comentando estos días, sobre todo desde que estuvimos el sábado allí viéndoos, que es una pena que no hubiera allí una cámara con un streaming, qué pena que al final no salieran, porque hay cosas que dices, bueno, pues a lo mejor se pueden promover, pero una cámara para que lo hubiera visto la gente y se hubiera quedado enganchado al fútbol sala femenino, porque lo que hicisteis el sábado, los dos equipos, yo creo que está encuadrado dentro de los mejores partidos que podemos ver, sin hablar de género, masculino y femenino. Fue un auténtico espectáculo, más de 1,000 personas en el pabellón, con dos de las mejores porteras del mundo. Se vieron 7 goles y 2 remontadas, ¿no?, por parte de Burela y luego la vuestra, o sea que fue un espectáculo.
Sí, a nivel de fútbol sala, la Liga Española es la mejor liga del mundo, tanto masculina como femenina. Y los equipos que nos enfrentamos somos el vigente campeón de liga y el campeón de liga el año anterior. Los dos primeros clasificados de liga de este año, y bueno, los aficionados gallegos sí que tuvieron la suerte de poder ver el partido o resúmenes del partido, porque la televisión gallega sí que estuvo allí y luego dieron algún resumen por televisión, pero los que vivimos en Madrid no tuvimos esa suerte de poder tener la televisión en un partido como este.
Bueno, pues Natalia, Alba, no sé si quieres decirle algo, por cierto, a Natalia.
Bueno, yo darle la enhorabuena por el gol y por la victoria, porque bueno, es una de las jugadoras con más experiencia dentro de la Primera División, y creo que esta victoria les va a dar un plus para afrontar los 7 partidos que quedan. Así que bueno, la enhorabuena, porque el gol que marcó ya no solo da una victoria, sino que un poco más.
Muchas gracias, la verdad es que el gol lo terminé empujando yo, pero si hubiesen podido mis compañeras desde el banquillo también lo habían empujado ellas. Bien es cierto que fue un gol importante, que son 3 puntos importantísimos en la lucha por el título, y que nos concede ese gol a veras, ese todavía punto de ventaja que espero no nos haga falta, pero bueno, que nunca viene de más tenerlo.
Pues Natalia, muchas gracias por atendernos y mucha suerte para este tramo final de 7 jornadas, que todavía queda bastante de la temporada.
Muchas gracias.
Bueno, Alba, la próxima semana, por cierto, Burela recibe a Móstoles, al Atlético Madrid juega en Vallirana. Hay que comentar también, por cierto, el cuarto puesto. Toma ventaja Universidad de Alicante, que goleó al Móstoles 1-7 y perdió Roldán en casa ante Valdetirés Ferrol por 1-2. Alcorcón por fin pudo volver a engancharse a la victoria, ganó 2-3 en cancha de Gironella. Y por cierto, con respecto a la Copa, hay una lucha ahora mismo entre Madrid y Burela, ¿no?, por hacerse con esa Copa. No está todavía decidida la sede.
No, todavía falta, pero bueno, como ya estamos acostumbrados en el fútbol sala femenino que todo se haga a última hora, pues supongo que a falta de pocas jornadas será cuando nos enteremos de cuál será la sede. Es cierto que Madrid, por una parte, se están juntando varios equipos para que sea en la capital, y por otro lado Burela está luchando para que sea allí. De momento no sabemos nada, así que esperemos que se pongan un poco las pilas y que nos vayan diciendo, porque el resto también se tiene que organizar. O sea, es un viaje y los equipos tienen que plantearse también muchas cosas.
Bueno, entre tanto me consta que ya estás dándole a la cabeza, ¿eh?, por lo que pueda pasar.
Claro, lo que pueda pasar. Ya sabes,
la cabeza no para. Empresaria llega del año.
Hay que trabajar día y noche.
Bueno, Alba, gracias como siempre. Un beso.
Gracias.
Un beso,
luego.
Alba.
La segunda división en Futsal Cope.
Sintonía de la segunda división. Hola, Fran Merino. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi?
¿Cómo sigue la cosa por la segunda? ¿Ha vuelto a haber cambio de líder?
No. Ahora están... No está fallando ninguno de los tres de arriba, están los tres jugando bien y además goleando. Pero vamos a empezar primero con el traspié de la jornada, que es el Melilla en Murcia, que perdió contra el Pozo B 4-2 y se aleja ahí del puesto de ascenso, bueno, puesto de playoff de ascenso para Primera División. Por otro lado, el Barça B golea 6-3 al Hércules San Vicente. En un partido muy disputado en el que los catalanes al final se llevaron el gato al agua y se descolgaron el marcador, y ya les fue imposible a los alicantinos seguir con el partido. En el Briviega 2, Cartagena 3, el Cartagena hay que destacarlo porque ganó en casa del Briviega y es uno de los duelos directos por ese puesto que queda vacante de playoff, que está ahí más coleante, porque los tres de arriba, como venimos diciendo, no los pueden alcanzar ya. Otro partido, Elche-Hospitalet, que ganó el Elche por goleada, como vengo diciendo, 5-0, y no se descuelga de la lucha por todavía incluso el liderato, porque está a 3 puntos del Uruguay-Tenerife,
sí.
y en cualquier desliz puede llegar, incluso este próximo fin de semana podría llegar ese desliz de alguno de los dos de arriba, Uruguay-Tenerife, porque se van a ver las caras los dos, y el Elche se podría aprovechar, sobre todo si es un empate. Yo creo que es lo que le conviene a ellos. En cuanto al partido del Levante, el Levante que jugó en Parrulo Ferrol y siguen sin tener suerte los compañeros de Galicia, perdieron 0-7. El Levante que sigue ahí, la estela del Uruguay Tenerife, que también goleó en casa al Antequera 7-3 y sigue con esta racha de victorias que lleva ya en estos últimos partidos. Uh-huh. En cuanto a la próxima jornada, jornada 24.
El partidazo, ¿no? Todos los pendientes de
ese. Nos deja lo que te vengo diciendo, el partidazo que quizás es el mejor partido que se puede ver ahora mismo en segunda división, y un partido que tiene un nivel bastante parecido a lo que hay en primera división. Uh-huh. O sea que se va a disfrutar mucho. A las 5 de la tarde será el próximo fin de semana, el sábado creo que era, que no lo pone aquí.
Bueno, no Elche. Te preocupes, tú sigue diciendo y yo ahora te digo cuándo es el partidazo.
Elche-Barça B, es el otro partido de los de arriba, 5 a las 5 también. Cartagena-Parrulo Ferrol a las 6, Segovia-Futsal 6:30 contra el Pozo B, Antequera, Hércules-San Vicente y el último, Melilla-Briega.
Sábado, correcto.
El sábado, ¿no?
El grueso de la jornada en segunda. Pues nada, nos cuentas el miércoles que viene cómo marcha la cosa por ahí arriba. Fran.
Si hay cambio de líder.
Gracias, un abrazo. Ahora rompe la canción de este es Mr. Profs, Waves, que como jurado bien sabe en Palencia significa olas.
Sí, hermano. Se dice igual.
Ondas, que es más nuestro, ¿no? Onda radiofónica. Bueno, nos ponían los dientes largos, Franco, la próxima jornada de segunda división. ¿Qué nos espera en primera, Javi?
La 27 comienza este viernes 4 de abril a las 8:30 con dos partidos: Humacón Zaragoza, Ríos Renovables y Hospital de Llevadmanacor, Montesinos Jumilla. El sábado a la 1, el Pozo Murcia, Colegios Arenas. A las 6, Peñíscola, Inter Movistar. Y 6:30, tres partidos: Marfil, Santiago, Magna Navarra, Barça, Lusport y Burela, Jaén, Paraíso Interior, Descansa, Azcar de Lugo. El lunes 7 a las 9 tenemos la vuelta del Pozo Río Renovables de Copa del Rey, y el martes a las 9:45 se Barça Humacón. Conoceremos a los dos finalistas.
Bueno, nos hemos ido un poco más allá de los 60-65 minutos que solemos hacer y siempre ocurre que merece la pena. Yo creo que merece la pena con esa entrevista a batería, con los invitados que hemos tenido en la tertulia, aquí en los estudios Miguel y Paco Gago también desde Cádiz, y bueno, pues con la entrevista a Bruno, con toda la información de la segunda división y del fútbol sala femenino, con la protagonista Natalia Flores, jugadora del FUTSI en ese partido que todos disfrutamos tanto el pasado fin de semana. Miguel, que muchas gracias por la visita.
Muchísimas gracias a vosotros, porque es un placer compartir un rato con gente que sabe tanto de fútbol sala.
Bueno, aquí por lo menos damos guerra y hacemos ruido todos los miércoles, y ya sabes que esta es tu casa para cuando quieras. Te esperamos en los playoffs por el título, si quieres, que habrá bastante tajada.
Pues yo encantadísimo.
Gracias, Miguel. Gracias también a todo el equipo que hace posible Futsal Cope cada semana, con Fran, con Javi, con Teresa, con Oscar y con Perico, y Antonio Bravo, que ha estado aguantándonos esta larga hora al frente del control técnico. A vosotros, pues nos vemos el miércoles que viene. Y ya sabéis que si queréis hablar de fútbol sala, aquí estamos. ¡Un abrazo!
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @futsalcope.